Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Jerez de la Frontera están consternados por lo ocurrido esta mañana. A primera hora, temprano, a eso de las 8 y 25, un chaval de 14 años ha apuñalado a dos de sus compañeros y a tres profesores de su instituto. Ha sacado dos cuchillos de la mochila y se ha ido directo a por uno de los estudiantes y después a por otro. Profesores y alumnos han intentado pararlo, quitarle el cuchillo para que no hiciera daño a nadie más, pero han acabado heridos. La más grave, una profesora de biología, con una herida en el ojo, pero afortunadamente hemos sabido que no lo va a perder. Esto que generalmente escuchamos, que pasa tan a menudo en Estados Unidos, pues esta vez ha pasado aquí, en el Instituto Elena García Armada, como te digo, de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Es verdad que estamos más acostumbrados a que estas noticias nos lleguen desde el otro lado del Atlántico. Aquí estos hechos tan graves son, afortunadamente, en nuestro país unos hechos muy, muy, muy excepcionales. Este caso puede ser puntual, es verdad, pero la reflexión va mucho más allá, porque la violencia de todo tipo, protagonizada por jóvenes, por adolescentes, nos está dejando últimamente datos muy preocupantes. Según los informes de la Fiscalía General del Estado, en 5 años, de 2017 a 2022, crecieron un 116%, por ejemplo, las agresiones sexuales cometidas por menores. Solo el año pasado se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores de 18 años, que incluso a veces lo graban y lo difunden. El informe de la Fiscalía habla de falta de límites, de falta de valores también, y el acceso incontrolado, señalan, a todos los contenidos de Internet como algunas de las causas que se asocian a estos datos alarmantes sobre nuestros jóvenes. Un móvil, una pantalla a través de la cual llegan a todo tipo de contenidos y escenas sin control. O al porno, principal sospechoso de que nuestros hijos tengan en la cabeza una idea completamente equivocada de las relaciones sexuales, porque cada vez acceden más temprano a contenidos de adultos. Pues cada vez son más los expertos que abogan por apartar precisamente a nuestros niños de los móviles, de Internet. De hecho, muchos colegios ya están prohibiendo los teléfonos porque no hay control. Es muy difícil poner puertas a Internet. Lo que está claro es que se nos están enquistando ciertos comportamientos violentos. Las cifras están ahí y las cifras lo demuestran. Pues además, punto fundamental, hoy en el que está pasando la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, en Madrid, y más en concreto las oficinas del Comité Técnico de Árbitros, a cuyas puertas sigue Santi Duque. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En la Guardia Civil busca documentos, ¿no?, sobre el caso Negreira. ¿Siguen los registros todavía?
Tal cual, Pilar. Son ya más de 5 horas de registro en las que la Unidad de Delincuencia Económica de la Comandancia de Barcelona está buscando una información que el juez solicitó en su momento y que el Comité Técnico de Árbitros mandó de forma inexacta y escasa. Es información acerca del nombramiento de árbitros para un listado de partidos del Barça que influían en el resultado de la Liga, tanto por arriba, por el título y por la clasificación para Europa, como por abajo, por evitar el descenso. La Guardia Civil ha llegado a las 9 de la mañana en varios coches camuflados, lo que ha supuesto, Pilar, aquí una sorpresa grande para los empleados de la Federación, a los que se les ha pedido que abandonasen sus puestos de trabajo para dejar trabajar a la Guardia Civil. Son, como te digo, más de 5 horas y de momento siguen los registros en la sede del Comité Técnico de Árbitros.
Gracias, Santi. Es importante explicar que toda esta operación parte de un auto, de una orden que ha dado el juez que está instruyendo el caso Negreira. Sabes que desde comienzo de este año se investiga el pago de más de 7 millones de euros por parte del Barcelona al que fuera vicepresidente de ese Comité Técnico de Árbitros, que es el propio José María Enríquez Negreira. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y la novedad hoy en este último auto del juez es que se habla ya de un delito de cohecho por el que se imputa, entre otros, al Barcelona.
Pues es cohecho para todos. Lo había avanzado el juez hace unos días y hoy atribuye este delito a todos los investigados en esta causa. Al Barça, como persona jurídica, a sus dos expresidentes investigados, son Rosell y Bartomeu, y a Enríquez Negreira y a su hijo, uno como autor y otro como cooperador necesario. El cohecho es un delito que castiga sobornos para obtener favores de funcionarios públicos y el juez, basándose en abundante jurisprudencia europea y española, considera a Negreira funcionario por las funciones públicas que desempeñaba desempeñaba como vicepresidente del comité de árbitros. Y los pagos del Barça a Negreira y a su hijo, acreditados documentalmente, pueden considerarse realizados en atención a su cargo, dice el juez, pagos que se prolongaron durante 18 años.
Digamos entonces, Patricia, por resumir, que el juez considera que hay delito de cohecho porque se han hecho pagos prohibidos, pero ¿dice algo sobre si ese dinero se habría pagado para tener trato de favor de los árbitros?
Pues explica el juez que los pagos del Barça cesaron cuando Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente del comité de árbitros y señala que por deducción lógica los pagos del club satisfacían sus intereses en atención a su duración y al incremento anual. Y de aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barça, de tal manera que debió existir desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistemática en el conjunto del arbitraje español. Cuenta el juez que el Barça prescindió de Negreira cuando fue cesado y Negreira envió una carta intimidatoria indicando que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos perjudiciales para el club. Explica además el juez que el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistemática del arbitraje español a causa de estos pagos. El delito de cohecho es la alternativa al delito de corrupción deportiva.
Bueno, pues es un auto contundente, cuyos detalles, por cierto, los tienes en nuestra web en cope.es. Y en esas oficinas de la Federación, Santi, volvemos contigo. ¿Alguna reacción, algún mensaje?
No mucho más allá de la sorpresa, Pilar. Imagínate cuando han llegado los efectivos de la Guardia Civil a eso de las 9 de la mañana. Nadie sabía nada dentro de la Real Federación Española de Fútbol y cuando se les ha pedido que abandonasen sus puestos de trabajo, bueno, pues desde luego cierta sorpresa. Hemos podido hablar con el entorno del jefe de los árbitros, el presidente del Comité Técnico, Luis Medina Cantalejo, que no está ahora mismo en esas instalaciones por encontrarse en Sevilla y ha dicho que máxima colaboración, por supuesto, con la Guardia Civil y que ellos son los árbitros los principales interesados, Pilar, en que esto se resuelva cuanto antes.
Bueno, pues quedamos a la espera de novedades desde allí. Santi Duque, gracias, compañero.
A ti.
Importante las posibles consecuencias en el ámbito deportivo para el Barcelona. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Hay reacciones en el club a esta imputación por cohecho?
Vamos a buscarlas. Hay dos puntos de atención. El primero es la Fundación Johan Cruyff, al que ha acudido el presidente Joan Laporta. ¿Ha dicho algo, Juan Arias?
Joan Laporta ha estado presente en este acto para niñas y niños discapacitados, pero no se ha querido pronunciar sobre el último capítulo del caso Negreira. Tampoco lo ha hecho el club, que no ha emitido ningún tipo de comunicado, pero extraoficialmente dicen que esperaba en esta situación y que sus abogados penalistas siguen trabajando en el caso.
Y el otro punto de interés estaba en la rueda de prensa del entrenador Xavi Hernández. Ha hablado Xavi del caso Negreira, Víctor Navarro.
Sí, ha vuelto a hacer de portavoz del club y ya que no se hará ningún comunicado público, Xavi Hernández tiene claro que el caso Negreira seguirá con más informaciones y publicaciones en las próximas semanas y meses y él no cambia de opinión. Nunca se vio como jugador beneficiado por ningún favor arbitral.
Ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira y de aquí 15 días habrá otra y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que os gusta también, ¿no? ¿No? De hemeroteca, para lo que os interesa, tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca.
Y un apunte más, en las declaraciones ante la Audiencia Nacional por el caso Luis Rubiales, no estaba previsto, pero ha acudido hoy también el hermano de Jenny Hermoso para aportar más información al margen de las declaraciones de la jefa de prensa y el jefe de integridad que estaban citados como testigos.
Gracias, Corro. Pendientes de Jerez, pendientes también del Comité Técnico de Árbitros y todo en esta jornada de impasse antes de la votación ya definitiva mañana en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, de momento, ya adelanta el siguiente paso.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Un país que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. Ese creo que es el mandato de la mayoría social que se manifestó y se expresó libremente en las urnas. No nos van a temblar nunca las piernas. Es hora de que el adelante de los socialistas y demócratas resuene con mucha más fuerza que el atrás de los involucionistas. Con mucha mayor convicción y con mucha mayor determinación. También con mucho más orgullo.
Bueno, pues eso, que Sánchez esta mañana en una reunión de socialistas del Parlamento Europeo ha puesto ya rumbo a su propio intento de investidura que llegará previsiblemente dentro de unas semanas, una vez que mañana a estas horas pues decaiga el intento, la segunda votación de Alberto Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y desde ahora lo que vamos a tener es mucha argumentación a todas horas para explicar sus pactos y muchísima presencia también de Pedro Sánchez.
Sí, porque Pedro Sánchez está a punto de zambullirse en un momento clave el de especificar el precio a pagar por una investidura que pivota sobre la amnistía. El grueso de los dirigentes del PSOE se mueve a ciegas a la expectativa. Ha habido incluso de argumentos. Con el partido va a volcarse y mucho Sánchez, que quiere desplegar toda su munición a la ofensiva. Ya tiene agendados actos en cada ventana abierta en su agenda, entre otros dos mítines seguidos en Andalucía para afrontar una guerra total que esperan del PP y de Vox contra una ley de olvido del procés. Las atmósferas en política conceden distintos cargos, evolucionan rápidamente. En paralelo, Sánchez espera recibir el encargo del rey la próxima semana como candidato. A partir de ahí, mientras prepara el terreno de su acuerdo con los separatistas, va a escenificar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para alcanzar la investidura en la segunda quincena de octubre y lograrlo en primera vuelta con mayoría absoluta. Ese escenario idóneo aún debe ser amarrado según su entorno.
Gracias, Ricardo. Y dos voces a destacar además sobre la posibilidad de una amnistía. La primera, la de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana.
Queremos que haya una amnistía porque estamos convencidos que nadie debe ser condenado ni perseguido por algo que no es delito. Y estamos convencidos que el hecho de convocar y celebrar un referéndum no es delito. Cuanto antes se revierta esta injusticia, mucho mejor.
Y dirás, bueno, realmente no tiene nada de nuevo que Junqueras pida una amnistía, pero sí es interesante contar que hoy se ha vuelto a plantar ante la puerta de los leones del Congreso para congregar a los medios y presionar a Sánchez lanzando este mensaje. Critica, por cierto, también que los socialistas catalanes no vayan a apoyar la amnistía de momento en la votación de esta semana en el Parlamento catalán. Y la segunda voz destacada sobre esa posible amnistía, la de Monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Yo creo que no estamos ante una situación excepcional que haga imprescindible herramientas excepcionales. Creo que es bueno para todos pues el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente.
Ha hablado el portavoz de los obispos españoles justo al terminar hoy la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, destacando también que es bueno para una sociedad y un país que se respete el principio de separación de poderes como garantía de democracia y legalidad. 2:12, y además hoy tenemos nueva subida confirmada en los precios y además con un acelerón importante en los datos de IPC. Tanto la luz como también las gasolinas han vuelto a tirar de esos precios al alza y son las grandes responsables de la subida del IPC que hoy conocemos en España. Porque si en agosto los precios de media subieron un 2,6% en nuestro país, pues en septiembre esa subida ha sido casi un punto más, un 3,5%. Y ojo a la tendencia, porque ha sido la subida más fuerte en los precios desde junio del año pasado. Y además hoy hablamos también de otro problema que se viene detectando en España, el de los 150.000 puestos de trabajo que tenemos sin cubrir en nuestro país, a pesar de tener casi 3 millones de parados. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, mucha gente en paro, pero también muchos puestos de trabajo que no se cumplen, que no se cubren, sobre todo en la industria. Fíjate, electricistas, operadores de grúa, también de grúa con camión, montadores de carpintería. En estos puestos y en otros muy similares hay 60.000 ofertas ahora mismo que no se pueden cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues no hay un único motivo. La demografía, el mal funcionamiento del SEPE, la falta de formación, los bajos sueldos o la edad están detrás de esta diferencia entre la oferta y la demanda.
Con 48, 50, 52 años es muy complicado que te vuelvan a contratar en una empresa de ingeniería, mientras que en la administración pública, pues bueno, no tienes ese problema, ¿no? Tus conocimientos son perfectamente válidos para dar clases a personas que se inician en el mundo de las técnicas que tú les explicas, mientras que a lo mejor la empresa ya lo que quiere es alguien que esté puesto en la última técnica o tecnología
Es Miguel, que con 48 años, siendo ingeniero, se quedó en el paro. Le costó mucho volver a encontrar trabajo y lo encontró como profesor de FP. Conocemos esta historia, pero también la de una empresaria soriana que es incapaz de cubrir sus vacantes. Esta tarde lo hacemos.
A partir de las 4 de la tarde, en la tarde COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, y queremos también hacer una reflexión sobre la credibilidad excesiva que muchas veces le damos a todo lo que nos ofrece Internet, o al menos la credibilidad que le dan nuestros jóvenes. Verás, las redes sociales son la segunda fuente de información más utilizada por los jóvenes para interesarse sobre temas de salud, solo 2 puntos por debajo del médico de cabecera. Así se desprende de un informe realizado por FAD Juventud, en el que los menores de 29 años consideran que tener una buena salud está por encima del dinero. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Y 8 de cada 10 siguen en la red temas relacionados con el cuidado, la prevención y la mejora del bienestar. 4 de cada 10 encuentran estas aplicaciones además por su cuenta. Ana San Martín es investigadora de FAD.
Tiene, como decías tú, las dos caras, ¿no? El generar espacios donde uno puede encontrar gente que comparte sus mismos problemas y encontrar apoyos, a la vez que encontrarte cualquier tipo de contenido. Subrayo la buena noticia en que nos dicen que se fían más de las cuentas de profesionales, ¿no? En la información contrastada, aunque no todos lo hacen, eso también lo sabemos.
Los perfiles de profesionales sanitarios y las webs avaladas por organismos oficiales o sociedades científicas son las que más confianza dan a nuestros jóvenes, según el estudio de la FAD. 8 de cada 10 afirman que la utilización de estas aplicaciones y herramientas digitales les ayudan a estar más informados sobre su salud y bienestar. Para el futuro piden una mejor integración del teléfono móvil en el sistema sanitario.
Gracias, Sefi. Y te hablo ahora de Santiago Sánchez, el español encerrado en una cárcel de Irán que va a cumplir un año en prisión ya el próximo lunes. Santiago, el año pasado pretendía llegar hasta Qatar andando para ver el Mundial de Fútbol y a su paso por Irán fue detenido y encarcelado. Aún sin juzgar, se desconocen los delitos de los que se le acusa. Ha perdido 14 kilos de peso en este año y asegura que va a iniciar una huelga de hambre para pedir su liberación. José Félix Ramajo es un buen amigo de Santiago. Tanto él como su familia mantienen contacto telefónico con Santiago.
Es un absurdo lo que está ocurriendo con Santiago. Es una locura. Irán sabe que no es un espía. Estar un año en una cárcel, en esas condiciones, sabiendo que eres inocente, que no hay solución. Todos los amigos le hemos dicho que no haga la huelga de hambre, porque eso es un paso que ya no tiene retorno, es muy complicado. Pero ya llega un momento que está totalmente destruido.
Pues aseguran que el estado de salud de Santiago es cada vez peor. Bueno, acabas de escuchar a José Félix, que es su amigo y que dice que está completamente destruido. El próximo lunes se cumplirá un año ya. Un año lleva Santiago en prisión, llevará el próximo lunes. Ese día familiares y amigos harán una concentración silenciosa frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para que no se olviden de este caso y para pedir la liberación de Santiago. Seguimos en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.